Y le pregunto a usted en casa, ¿se imagina un anuncio publicitario con olor? ¿Y qué le parece si la valla en cuestión huele a papas fritas? Pues esta es la nueva apuesta de McDonald's. La cadena de comida rápida estrena el primer anuncio perfumado del mundo y lo hará en Países Bajos. Le cuento, los transeúntes tendrán la posibilidad de oler las distintas papas fritas de McDonald's en entornos cotidianos como ascensores, el metro o salas de conferencias, solo con acercarse a menos de 5 metros de los carteles. ¿Qué le parece? ¿Cree que funcione esto? Luego nos cuenta.
Puro pum pum, amigos, díganme ustedes, a menos de 5 metros para tener olor a frito. Cerca, no, muchas gracias. Déjame quito McDonald's. No, bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado los ataques con misiles y aviones no tripulados de Irán contra Israel el sábado, estableciendo paralelismos entre las acciones de Teherán y las tácticas de Rusia en Ucrania. Y ahí lo tienen, ¿no? Un médico de la clínica transgénero del NHS avaló procedimientos como permitir que los pacientes tuvieran genitales, tanto masculinos como femeninos, revelan mensajes filtrados, amigos. Y esto es un informe que sale del Telegraph. Un brote de gripe aviar en vacas lecheras de Estados Unidos ha aumentado el grado de afectar a más de 2 docenas de rebaños en 8 estados, amigos. Se viene la gripe del pollo, ya están las vacas. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 100 de la temporada 6 de la Radio del Fin del Mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
То как родного брата?
Russia's Vladimir Putin sought to shape the...
Afterwards, next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 15 de abril del 2024, amigos, donde muchos se preguntan si ya habrá estallado la Tercera Guerra Mundial. No, amigos, estalló hace tiempo. Esto simplemente es que va avanzando y va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y le van a dejar entonces ahora la posibilidad a Israel que responda, porque esto es respuesta de respuesta de respuesta de respuesta, y así entonces hasta el infinito o hasta que se termine todo, que es lo que nos parece a nosotros, amigos. Esto será impulsado. Le dieron entonces ahora la posibilidad a Israel de mostrar que no quiere escalar. Por eso le pusimos al capítulo de hoy: Israel escalará. Le dieron entonces todas las cartas, le dijeron... sos el dueño del juego, a ver qué es lo que vas a hacer, Israel, si vas a hacer una guerra para que explotemos todos en pedazos o te vas a llamar a tranquilidad y vamos a entonces a hacer las paces. Hacer las paces no, por supuesto. Pero ¿por qué sucede todo esto, amigos? Porque está saliendo en la prensa y es de lo único que se ha hablado, lo único que se habla hace 2 días entonces de este ataque de Irán a Israel. Tengo un ruidito extraño. A ver ahí. Bueno, este ataque de Irán a Israel es lo único entonces que está ocupando todas las noticias. Ahora nos preguntamos qué es, por qué está faltando la información, que esto simplemente es una respuesta. Esto no está saliendo prácticamente en la prensa. O sea, nadie está diciendo: están respondiendo al ataque del consulado iraní en Siria, donde mataron a 7 generales, esta gente a la misma vez. De Irán le dijo a la gente de Israel, la llamó y les dijo: amigos, les estamos mandando los drones, les estamos mandando todos los cohetes, este va a llegar alrededor de dentro de 2 o 3 horas, o sea que bastante anunciado, les dio la posibilidad a todos para poder detener este ataque, lo que yo puedo entender entonces como un ataque de cortesía. Podría ser decirse una cosa así, es un ataque de cortesía para decirte: bueno, mira, te estamos respondiendo, pero tampoco queremos que... primero, que no querían que fallezca gente, ¿no? O sea, obviamente, esto no buscaron que falleciera gente. O por lo menos entonces minimizaron todo todo lo que es el daño humano. Una guerra a la sombra que ha durado décadas salió a la luz durante la noche cuando drones y misiles iraníes iluminaron el cielo nocturno de Israel y la ribera occidental ocupada. La operación de Teherán estaba muy coreografiada, aparentemente diseñada para minimizar las víctimas y maximizar el espectáculo. Y esto lo está diciendo CNN, amigos. Que en los últimos tiempos, como hemos visto, entonces ha girado la izquierda ahora está absolutamente entonces de las manos de en contra de Israel. Bastante fuerte entonces se está manifestando la izquierda en este sentido. Tengo un ruido que me está molestando mucho. ¿De dónde sale ese ruido? A ver si lo escucho acá también. Bueno, se trataba de una misión compleja, más de 300 drones y misiles sobrevolando los países vecinos de Irán, entre ellos Jordania e Irak. Detuvieron todo, dijeron el 99% los detuvimos, amigos, pero ¿qué sucedió? Un 1% pegó donde tenía que pegar y parece que fue justamente en la base. En la base donde había salido el ataque, desde donde había salido el ataque a la embajada, parece que eso sí le pegaron, ¿no? Igual le están diciendo desde Israel que están saliendo entonces notas contrapuestas. Unas dicen que sí pegaron, otras dicen que no pegaron. Y bueno, Irán parece que le dio entonces una advertencia a Israel. Eso está saliendo, por lo menos es lo que dice la gente de Irán. Nosotros les avisamos, muchachos, de que iba a ir un ataque, de que iba a llegar en 2 horas, de que venían tantos y de que iban, bueno, estaba bastante anunciado, por eso tenés un 99% por 99% de este ataque. Pero claro, si no fuera anunciado, entonces, y si la capacidad es muchísimo más grande, quizás entonces te puede atingir y hacer realmente problemas. Y eso quizás entonces es simplemente decirte, mira, esto es lo que va a suceder si seguimos empujando esto hacia arriba, ¿no? Bueno, Israel planea una alianza global, amigos. Se viene la alianza de la buena voluntad, del bien, que va a luchar, entonces va a dejar de luchar allá en Ucrania y va a empezar a venir a luchar acá. Con en Israel, con quien a la cabeza el señor Milei, amigos, que se está rasgando las vestiduras por Argentina, no por Argentina, no por Israel, o sea, está listo para ir a pelear, ponerse la casaca verde e ir a pelear por las Islas Malvinas, no por las Islas Malvinas, no, allá por la libertad del mundo, entonces en Medio Oriente, ¿no? Oriente Medio se asoma un escenario desconocido después de la decisión de Irán de acabar con décadas de una estrategia de contención y guerra indirecta contra Israel, 2 semanas después de un bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, que nadie condenó, que eso es lo que estábamos buscando, entonces condena. Porque están todos condenando ahora el ataque iraní, por supuesto, todos condenan el ataque iraní. Pero ¿quién condenó entonces antes el ataque israelí? Que era lo que nosotros le estábamos diciendo, le estaban invitando a que los ataquen. Esta gente los atacó, efectivamente, de una forma muy, muy mesurada, como les estamos diciendo. Así que ahora se podría dar entonces por vengado. Ya está, cerramos acá. Y la cortamos. No, parece que no. La gente de Israel, por supuesto, que está buscando sus socios ahora, que son los que van a tener que apoyarlo en todo esto, ¿no? Bueno, buscan entonces los grupos afines que están en Siria, Libia, Líbano, Yemen e Irak. Buscamos crear una nueva ecuación a partir de ahora. Ya saben que si atacan intereses iraníes en cualquier parte del mundo, nos vengaremos, está diciendo la gente de Irán. El ataque dejó 2 heridos y daños leves en la base aérea en el desierto del Negev, pero los iraníes y sus aliados lo celebraron como una gran victoria. Y ahí está ABC Internacional y cada uno, entonces vos depende de lo que leas, depende de los... Bueno, depende de qué tan genuflexos sean entonces los medios a todo esto, amigos. Y los medios argentinos es una cosa que están superando los medios norteamericanos, amigos. O ya lo superaron con creces hace varios meses por lo menos, amigos. Porque ahora están absolutamente del lado de una sola versión de las cosas. Y hay que ver, amigos, lo que pasa entonces en la televisión. En la televisión de Argentina, entonces hay un tuit, amigos, donde sacan lo que supuestamente era, no era un tuit del presidente argentino, sino que era un tuit entonces de un humorista que hace del presidente argentino, y lo sacan pensando que era este presidente, diciendo que estaba llamando entonces a que no se podían dejar de ir a luchar entonces contra la tercera guerra mundial, que es la guerra entonces que, y bueno, y esta gente lo toma porque escuchan eso y se babean, ¿no? Tercera guerra mundial, mirá si tendremos para informar. Bueno, los países del Golfo Pérsico presionan para que Tel Aviv y Teherán encuentren una solución pacífica a su conflicto, que adquirió un nivel mayor luego de que Irán atacara a Israel con más de 300 drones y misiles, de acuerdo con fuentes de seguridad de la región. Consultadas por Reuters, los planes para fortalecer la región del Golfo Pérsico, conformada por Kuwait, Irán, Irak, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, podría venirse abajo por un conflicto regional, aseguran altos funcionarios de la región del mundo, donde hay gran producción petrolera e importantes rutas marítimas comerciales. Se cae todo el sistema si esto empieza, ¿no? Pero bueno, como esto están esperando por el gran reseteo, andas a ver si no es justamente esto lo que querían y lo que están pretendiendo. y lo que están estimulando, ¿no? Porque estamos también viendo el juego este del policía bueno y el policía malo. Ay, no, no los ataques, no los ataques. Sí, los voy a atacar. No, no los ataques, no los ataques. Bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Los voy a atacar, al final los va a atacar. Ataque de Irán e Israel en directo, Alemania y Francia piden a Israel que no responda porque ya ha logrado una victoria y esto con la neutralización, entonces... de todos estos cohetes. China también pide contención tras ataque a la represalia de Irán contra Israel. Entonces están esperando, ahora estaban en las últimas noticias que están saliendo, que está el gabinete decidiendo cómo van a responder. No respondan, muchachos, si no pasó nada, ¿no? O sea, bueno, daños materiales, ustedes fueron, mataron 7 personas. No está permitido, esto es un, está quebrando el derecho internacional y bueno, estos te están respondiendo, supuestamente dentro del derecho, dentro del derecho, porque es, les dan el derecho a réplica, que es lo que sucedió, y todavía, como les digo, amigos, es todavía muy diplomático, ¿no? Una respuesta muy diplomática, agresiva, sí, por supuesto, pero diplomática. Bueno, líderes de la Unión Europea pidieron hoy a las partes que actúen con moderación y eviten una mayor escalada de la situación en Oriente Medio luego de los ataques a represalia de Irán contra Israel. Y todos en la Unión Europea, amigos, están, bueno, todos apoyando entonces la postura y la, en realidad, el discurso de la gente de Israel. Entonces, que están quejándose todos absolutamente horrible de cómo Irán va a atacar. Bueno, pero está respondiendo, no nos olvidemos de la parte que está respondiendo al ataque. Por eso están ustedes recibiendo un ataque, porque fueron y mataron a 7 generales el otro día en Siria. No, eso no importa, eso no lo vamos a comentar, o lo vamos a dejar lo más de lado que se pueda. Pero entonces ahí está. Y el señor entonces Biden, ¿qué está diciendo? Acá está diciendo entonces que está tratando de evitar esta escalada peligrosísima que se puede venir, que podría ser exactamente la tercera guerra mundial, amigos, porque si esta gente entonces empieza a acelerar y empieza a poner un poquito más de presión, la gente de Irán, y ya empieza a atingir y empieza a romper cosas, entonces... en Israel o matar gente, bueno, ahí se va a meter a Estados Unidos y ahí es cuando nos vamos todos a la B, ¿no? Presidente Joe Biden dice, bueno, parece que quiere detener esta la escalación catastrófica que se puede dar entonces y tomar represalias contra la huelga, contra el ataque sin precedente de 350 misiles de Irán. Irán bombardeó Israel con aviones no tripulados suicidas, misiles de crucero, misiles balísticos, cohetes a primera hora del domingo, respuesta a un ataque de drones en Siria que mató a 7 guardias revolucionarios iraníes. El presidente israelí Isaac Herzog describió el ataque iraní como una declaración de guerra y dijo que el mundo se enfrenta a este imperio del mal en Teherán, mientras que las Naciones Unidas han advertido que Medio Oriente ahora está al borde de, bueno, al borde del precipicio, ¿no? Era lo que decía este hombre, entonces hay que desescalar, porque estamos al borde del precipicio. Y amigos, y esto es lo que les decíamos el otro día, se está acrecentando todo esto, cada vez está más caliente, cada vez más caliente en Medio Oriente. Allá entonces con Rusia, ¿no? Siguen insistiendo que le quieren echar dinero, 60 billones entonces le van a mandar a Ucrania, y también va a haber un paquete ahí para Israel, entonces la gente de Estados Unidos, ¿no? Biden parece que le dice a Netanyahu que no van a apoyar un ataque de respuesta, entonces era otra de las cosas que estaba saliendo, o sea que este hombre... Yo no sé si es porque se lo están diciendo a sus asesores, pero probablemente una guerra, con todo lo que significa, amigos, con todas las carencias económicas que esto trae, no le va a venir bien antes de las elecciones, ¿verdad? El presidente Biden le dijo al primer... puede ser entonces que también le echen toda la culpa al señor, bueno, como está luchando porque es luchar por su vida, es la única que le queda a la gente de Israel, entonces... Bueno, pero no lo apoyamos y vamos a ver cómo avanza todo esto que les decimos, amigos, porque no tiene ningún tipo de peso lo que diga la gente de Estados Unidos sobre lo que Israel haga o no haga, ¿no? Están todos de acuerdo, ¿no? El presidente Biden le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Estados Unidos no se uniría a Israel en cualquier acción ofensiva contra Irán, han informado varios medios de comunicación. O es lo que informan, ¿no? Después lo que se hace es otra cosa. Los funcionarios estadounidenses están promocionando la defensa de Israel del ataque de Irán como una victoria, y este es el mensaje que Biden transmitió a Netanyahu. Una señal de que Estados Unidos no quiere que la situación se agrave. Irán disparó más de 300 misiles y aviones no tripulados contra Israel, lo que fue una respuesta al bombardeo de Israel contra el consulado de Irán. Y bueno, ahí está, ¿no? Están saliendo muchas noticias acerca de esto. Básicamente todo está girando alrededor de esto, amigos. La gente de Rusia, y había un comentario, entonces había un desarrollo de qué era lo que se había dicho cada uno, entonces lo tenía por ahí, estaba en Twitter. Y era lo que había dicho cada país, y Rusia entonces está llamando a la hipocresía de las naciones occidentales, amigos. O sea, si no te quejaste cuando estaban atacando la embajada, no te puedes quejar ahora, o te tenés que quejar en las dos, que es lo que están diciendo. Y es lo que hicieron ellos, y otra de la gente que lo hizo fue Brasil, ¿no? Brasil fue el que condenó, entonces cuando estuve buscando condenas al ataque iraní, Brasil sí lo hizo, ¿no? Cosa que es correcta, amigos. Lo que pasa es que ahora estamos parados en un mundo donde izquierda y derecha, y no nos dividen sobre lo correcto o lo incorrecto, nos dividen entonces en partidos, que es lo que están haciendo esta gente, y si te dividen en partidos, bueno, vas a seguir al partido y no lo que es correcto, ¿no? Bueno, Bowen entonces acá están diciendo que quieren atacar y bueno, que se van a ir una guerra del todo. Y toda una guerra del todo. ¿Y por qué todo esto que está sigue subiendo, no? Sigue subiendo de volumen, amigos. Se vuelve cada vez más, más anunciado el fin de los tiempos, que es lo que le estamos diciendo, amigos. Y el nombre de la radio, el fin del mundo, porque se acerca, ya nos estaban dando señales, ¿verdad? Y ahora entonces parece que va a ser en estos días, si lo tengo por acá, entonces, no sé si es esta... Esta nota del Jerusalem Post, entonces, ¿dónde estaban hablando? A ver si era esta, ¿dónde estaban hablando entonces acerca de la vaca roja? Y que efectivamente estaban por, ahora sí, entonces, amigos, iban a hacer el sacrificio, cosa que la gente, los creyentes musulmanes, no quieren que hagan, porque a partir del sacrificio de la vaca roja parece que pueden comenzar con la construcción del templo. Y simultáneamente, amigos, arriba del templo no parece que no pasa nada, pero abajo del templo sí parece que están construyendo túneles, que hay túneles entonces que han construido los israelíes, que tienen habilitado entonces el pasaje por debajo de la tierra, y parece que han estado haciendo eso, según comentaba en algunos momentos o había leído algo por el estilo, ¿no? Bueno, acá está entonces la reacción de las naciones por la vaca roja. Esto sale de Jerusalem Post, amigos. Salió hace unos días, pero siguen hablando de esto porque se viene un gobierno creyente. Y va a ser el sacrificio porque quiere construir el tercer templo. Y el tercer templo tiene que estar donde está la mezquita de la roca, lo que va a provocar que haya una guerra mundial. Y otra de las cosas, amigos, es que se está cumpliendo exactamente lo que está diciendo, lo que decía hace. Decían que era una carta apócrifa, ¿no? El señor Albert Pike, que es un masón de alto grado, entonces, que está dentro de todo lo que es la historia de la conspiración, porque supuestamente ese hombre había ideado tres guerras mundiales, y exactamente cómo se dieron. Esto fue hace muchísimos años que yo encontré entonces esa información. Parece que la habían sacado del Museo de Londres esa carta, o sea, la habían retirado, primero parece que era real, la estaban exponiendo al público, luego la retiraron, y ahora dicen que esa carta es una que apócrifa, que esa carta no existe. Sin embargo, esa carta, amigos, tiene muchos años dando vueltas por todos lados, y ahora se está cumpliendo, hace por lo menos 50 años que está dando vueltas. O sea que se está cumpliendo lo que decía la carta, sea o no sea, amigos, pero parece que es por lo que está sucediendo, ¿no? Y era que entonces predecía que la Tercera Guerra Mundial se iba a llevar a cabo entre el sionismo político y los países árabes, amigos, y es todo lo que se está incitando, se está permitiendo, todas estas cosas entonces están llevando justamente a este destino. Bueno, parece que el señor Trump está criticando cómo se está llevando la política del mundo, y cómo no lo va a hacer, amigos, si este hombre... En su momento estuvo haciendo las cosas muy bien. Imagínense que se hizo amigo del señor Kim Jong-un de Norcorea, amigos, y bueno, evitaba entonces los conflictos nucleares y todos los conflictos que ha habido así por haber. Estaría bueno encontrar alguna vez con la gente de Irán, eso sería fantástico, maravilloso. Todavía no se dio porque, por supuesto, son los enemigos entonces de su principal socio. O de su principal, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, entonces niegan entonces que hayan daños mayores en la base atacada por Irán, según los israelíes. Zelensky entonces está diciendo que le dice a Estados Unidos que estos ataques son una llamada para que ayuden a sus aliados. Y por acá estaba el argumento, amigos. Yo no sé dónde era que estaba, entonces, en uno de estos artículos. ¿Y qué era lo que decía entonces? Que hay que detener a Irán porque si no va a... conquistar todo Medio Oriente, pero, o sea, calcado el argumento como que fuera entonces la cuestión con Rusia, que también va a conquistar toda Europa, o sea que sacamos No, se llevaron el mismo equipo de marketing, ¿no? No van al trabajo, no van a contratar a otro para hacer básicamente el mismo trabajo y simplemente traer todo copiado. Todas las presentaciones copiadas y cambiarle el nombre, así que el mismo equipo podría hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, Irán entonces le dice a Turquía que avance en su operación contra Israel. Parece que están avisando esto, era entonces que le estaban advirtiendo. Y bueno, ahí está, ¿no? Y siguen pasando cosas, amigos, en el mundo. Y entre otras cosas, amigos, es lo que está sucediendo con el señor que les digo, el señor Milei, que es más papista que el Papa. Este sí que es más papista que el Papa, o es más israelita que Israel, amigos. Este sí que es israelita y está saliendo por todos lados. Entonces, parece entonces que se juntó con el gabinete. Lo estuve siguiendo de cerca, amigos. Me interesa ese tema porque es lo que les digo. Hay algo extraño en los medios de comunicación de Argentina que no te traen nunca, nunca, nunca. Te traen dos versiones de las cosas. Y está muy propagandística, la propuesta es muy propagandística, muy cerrada, muy segura de estos eslóganes, y bueno, mucho eslogan, y es lo que les digo, ¿no? Bueno, acá está entonces el embajador que también estuvo por allá, y el embajador entonces de Israel se fue junto con el gabinete y les pasó todas las informaciones de primera mano, parece, ¿no? Un reportero de CNN, esto sucede, sigue sucediendo en Israel, porque esto no se frena, ¿no? O sea, a pesar de que siguen entonces la guerra, ahora ya liberaron de vuelta todo y siguen entonces entrando allá en Gaza y matando gente como lo tenía acá entonces reporteaba entonces Jeremy Diamond, un reportero de CNN, ve cómo disparan a un palestino en la Ribera Occidental. Estas cosas todos los días, ¿no? La comunidad judía de Brasil dice que se siente decepcionada con el señor Lula, imagínate entonces. Y bueno, y todas estas cosas están sucediendo, amigos, y justamente lo que me parece más importante y más trascendente es lo que pega quizás más escépticamente en la gente, amigos, pero vamos a recordar que esta gente está siendo empujada por una creencia, y la creencia es que hay que empujar una guerra mundial, y bueno, ¿son un grupo poderoso o no son un grupo poderoso? Díganme ustedes, amigos, miren la situación en la que estamos, y ahí estamos, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿a usted alguna vez se le ocurrió cambiar de sexo? Bueno, se le ocurrió tener dos sexos, ahora va a poder, amigo, o ahora no, pero en el futuro. Es lo que están diciendo los médicos que se va a venir, entonces. Un médico en una clínica trans de NHS respalda procedimientos estándar como tener genitales masculinos y femeninos, cirugía superior sin pezones, anulación y vaginoplastia de preservación de... Bueno, cualquier cosa, entonces están pidiendo. Están realmente haciendo tipo a Frankenstein, ¿no? Un médico de la clínica transgénero del NHS, y esta es una investigación del Telegraph, que es bastante larga, amigos, se las voy a reducir, ¿no? Bueno, de transgéneros de NHS avaló procedimientos como permitir que los pacientes tuvieran genitales, tanto masculinos como femeninos, revelan los mensajes filtrados. El mes pasado se filtraron mensajes de una charla entonces de la Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgénero, que establece directrices que han influido en el tratamiento del NHS. El periodista de investigación Schellenberg, bueno, fue el que trabajó sobre eso, ¿no? Damos a entender que los médicos estaban llevando a cabo cirugías que cambian la vida y prescribiendo bloqueadores de pubertad, a pesar de que son conscientes de que los adultos y los niños no entienden completamente las ramificaciones a largo plazo. Un médico habló de una persona transgénero que murió de cáncer como resultado del tratamiento hormonal. Los actuales directrices de NHS facilitan a algunos pacientes que experimentan disforia de género la transición a un género diferente con tratamiento a través de hormonas y cirugías. O sea, que este es tipo un lobby que trabajan ahí, imagínate. Estos son los profesores, los más altos. Y son los que te dicen cuáles son las tendencias, y entonces estaban compartiendo ideas, y dentro de las ideas que decían entonces era que la gente ahora estaba pidiendo cosas tan, bueno, extrañas, como que por ejemplo van a hacer una que ahora no es normal, pero que se está volviendo cada vez más común, que la gente pida por ejemplo tener dos sexos, amigos, o sea, tener los dos sexos a la vez, que entonces como le pusimos el capítulo de hoy, hermafrodita de laboratorio, porque imagínate, ¿no? O sea, ya estamos en un punto que Era lo que te faltaba. O sea, usted es una señorita, es un señorito, no me digas. Bueno, esto sí que va a tener un nombre, un problema con el pronombre. He, him, he, hem y todas esas cosas, ¿no? Bueno, Telegraph ha recibido capturas de pantalla de los mensajes filtrados que identifican a un destacado médico del NHS, profesor de salud mental y salud transgénero en la Universidad de Nottingham, entre los que discuten y respaldan procedimientos polémicos que actualmente no están permitidos. El profesor, bueno, y lo que decía entonces los profesores estos, entonces es que esto se está poniendo tan de moda, amigos, y tan común que en cualquier momento se va a venir esto. Así que se viene, y todo esto, amigos, ¿quién gana? La farmacéutica. Así que están haciendo esta gente una cosa que nunca se hizo en la historia de la humanidad a esta escala, ¿verdad? A ver, están todos convencidos, entonces muchísimos niños convencidos que tienen que cambiar de sexo. Aumentan los números, aumentan, bueno, exponencialmente, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Bueno, amigos, otra cosa curiosa es lo que había pasado en el puente allá de Nueva York. ¿De dónde era esto? Entonces, en Baltimore, que había, bueno, había matado unas personas, eran personas que estaban trabajando ahí, ¿no? O sea, no es que había roto el puente y se llevó todos los autos, habían frenado el puente, bueno, una cosa muy rara. Se vieron explosiones también entonces a las partes superiores, o por lo menos eso estaba circulando en internet. Acá mismo en la radio El Fin del Mundo dijimos que nos parecía muy extraño. El barco da una vuelta y se dirigía directamente entonces hacia el pilar. Y que solo con el pilar, entonces destruye solo el pilar, decíamos, que no se caiga ya el puente. Es una cosa medio extraña también. Bueno, o sea, que lo destruya, de hecho, ya, ¿no? O sea, ya me pareció extraño. Bueno, pero ahí está, ¿no? Muchas cosas. Y ahora están investigando. Están diciendo entonces que van a abrir una investigación. ¿Y quién lo va a hacer? El FBI. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a que el FBI en realidad las hace, no las deshace, pero parece que las hace y las deshace. El FBI, igual que la CIA y todos estos amigos que hacen entonces todas estas banderas falsas, ¿no? El FBI está llevando a cabo una investigación criminal sobre el colapso mortal del puente Francis Scott Key de Baltimore, que se centra en las circunstancias que lo llevaron a ellos y se siguieron todas las leyes federales, según una persona familiarizada con el asunto. No se podían discutir los detalles, pero igual la investigación fue reportada en el Washington Post. El lunes, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, anunció una asociación con dos bufetes de abogados para iniciar acciones legales para responsabilizar a los impositores y mitigar el daño de los residentes de la ciudad. Y bueno, ahí está, ¿no? Van a comenzar una investigación porque esto no cierra. Estaban diciendo entonces que podría haber sido, o esto estaba también saliendo en las noticias, todavía no confirmado, pero por lo menos lo leí por ahí en algún lado. Entonces estaba diciendo que esto podría ser un ataque de un hacker chino, ¿no? Va, bueno, vaya a saber. Le echan la culpa a los que quieren. Amigos, acá están hablando acerca de democracia. Sí, están hablando de democracia. ¿Quiénes son estos que hablan de democracia? Estos son súper estos de izquierdosos. The Conversation siempre nos habla bien acerca de la democracia. Creo que te está contando entonces que acá están haciendo entonces, y esto es en Holanda, están trabajando a destajo para no permitir que ciertos grupos políticos lleguen a la política, amigos. O sea, hacen todas estas jugarretas, las mismas jugarretas que estaban haciendo contra el señor Donald Trump, y están empujando esto como algo entonces muy progre, muy bueno, muy positivo, porque están luchando contra la ultraderecha, a pesar de que se está cayendo todo a pedazos y está destruyendo Europa, lo podemos ver todos. Sí, pero no soy de ultraderecha. Bueno, pero se fue tanto para la izquierda que si no enderezamos se cae todo, ¿no? Bueno, en noviembre del 2023 el partido antimusulmán de Geert Wilders, acá habla de la situación del partido entonces del señor Wilders, entonces, que había sido considerado de ultraderecha, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Tenían que hacer algo para evitar entonces que este hombre llegue entonces al poder, y pusieron un cordón sanitario. Entonces, esto había sido en el 80, se había fundado entonces una idea de hacer un cordón sanitario contra las ideas populistas. Fíjense que es desde los 80 que ha venido entonces todo en caída, en picada, ¿no? En las próximas elecciones parlamentarias, bueno, la otra cosa, amigos, es que no, la señora Van der Leyen, según lo tenemos por ahí, no podemos esperar que sobreviva, están diciendo, ¿no? No creen que vuelva a ser la ganadora. Bueno, la cuestión acá, amigos, es que están empujando entonces ciertas reformas políticas y todo lo que se puede hacer en cualquier materia para poder evitar de que los populistas lleguen al poder. Y en algún momento, entonces, en esta nota larguísima, lo que decían entonces es que si en algún momento los populistas llegan al poder porque son tan mayoría que no puedes evitarlos, bueno, tenés que entonces retirarte. Así que bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Se está llegando ya a esas mayorías en las cuales la gente tiene que decir, bueno, se terminó, tenemos que dar un paso al costado porque si no, nos llevan puestos, ¿no? Fantástico, maravilloso. Acá está otra de las teorías de la conspiración, y esto sale de Los Angeles Times, amigos, y están diciendo diciendo que efectivamente tener un documento para votar, que tener o no tener el documento entonces no ha hecho las diferencias en las elecciones. Nunca hizo ninguna diferencia. Pero mirá que están diciendo que robaron las elecciones en muchos estados de esa forma. No, no, para nada. Bueno, puede ser. Alguno lo hizo, es verdad, lo dice acá dentro de la nota. Pero son muy poquitos. Bueno, pero ¿qué tan poquitos? Vamos, no, no sabemos. Pero son muy poquitos, nos parece a nosotros, son muy poquitos. Bueno, pero no vamos a hacer una investigación a ver qué tan poquitos son. No, no, son muy poquitos, están diciendo. Y esto sale en Los Ángeles Times, amigos, que están dentro de Los Ángeles Times, están trabajando de estajo con el tema de esta inmigración, ¿no? Bueno, defiendan, esto me asusté, ¿no? Porque este cuando dice, como que dice, defiendan la tierra, no se la dejen robar. Le dice el Papa Francisco a los palestinos, ah no, campesinos de Perú. Ah, pues mirá vos, defienda la tierra, no se la dejen robar, le dice el Papa Francisco a campesinos de Perú. Y yo dije, el palestino, no, no, campesino. En 2014 las empresas de sodalicio iniciaron una acción civil solicitando el desalojo de estas tierras luego de que se dieran varios traspasos de propiedad que no son reconocidos por los campesinos. El Papa Francisco envió el sábado un mensaje de apoyo a los campesinos de una comunidad del norte de Perú en la que pidió luchar por sus tierras después de que esos pobladores denunciaron el año pasado el Vaticano el intento de desalojarlo por parte de empresas vinculadas del grupo Soladicio de la Vida Cristiana investigado por presuntos abusos sexuales. Y bueno, le vamos a contar entonces al señor Papa que está mirando solo para un lado, tiene que mirar para el otro, ¿no? Exactamente, entonces mira para allá, para abajo, entonces desde el Vaticano y te vas a encontrar también a otros que tenés que decirles lo mismo, ¿no? Pero no te van a dar las mismas excusas como esto. Entonces acá estás luchando, por supuesto, contra una mega empresa, según parece, y allá entonces también contra una mega empresa, ¿no? Bueno, otra cosa, espera que no tenía algo más para contarte acerca de qué era entonces. Se me fue ahora, pero ya va a volver. ¿Qué era entonces? Era acerca del Papa. No me acuerdo. Bueno, ahí está. ¿Qué sucede, amigos, con la geoingeniería? Otra noticia de geoingeniería que está nuevamente saliendo. Y esta realmente es completa, amigos. Y les habla acerca del señor David Keith, que es el que yo llamo el padre de la geoingeniería. O sea que esta nota sí que es completa, amigos. Sale el 12 de abril del 24. Van a entrevistar al padre de la ingeniería. Son dos profesores de Harvard, ¿verdad? Uno de ellos es David Keith, que tenemos un video traducido en Vigilante de la Geoingeniería, arroba geovigilante en Facebook. Pueden encontrar ese video que está colgado arriba del todo, porque ese es básico entender lo que es la geoingeniería, que es lo que está pasando arriba de nuestras cabezas. Aunque te digan que no, aunque te digan teoría de la conspiración, algunos días sale que es todo mentira, que es todo teoría de la conspiración, que es todo, están probando nomás. Están probando allá, están haciendo una prueba allá en Nueva York, allá en, no sé, en las montañas de no sé dónde, ¿no? Está acá arriba en nuestra cabeza también, pero eso no te lo dicen, ¿no? Bueno, la cosa es que acá están entonces con el experimento entonces de geoingeniería. Y si quieren, amigos, lo van a poder encontrar a este artículo, igual que todos los artículos que encontramos acerca de geoingeniería en Vigilante de la Geoingeniería. Y este está bastante completo, así que se los recomiendo si quieren saber qué es la geoingeniería. Y sale de esta revista que es bastante buena también, ¿no? El señor David Keith entonces está hablando acerca de justamente cubrir el sol, cubrir el cielo entonces con un producto reflectante para que no llegue tanto el sol y se enfríe la tierra. Como en una parte del artículo decía que lo hacían entonces los volcanes, amigos, que también. Y, pero ¿qué era lo que decía entonces con los volcanes? Decía entonces que, pero porque eso sí que era puro un pompón, ¿no? Decía que bueno, que enfría la tierra, pero rompe la capa de ozono. Pero la capa de ozono, volvés con la capa de ozono. Y bueno, ahí están, entonces va a explotar el planeta Tierra, no va a explotar. Al final dice, va a explotar, así que prepárese. Y bueno, va a explotar por la guerra nuclear esta que están empujando, ¿no? Bueno, buzos extraen un antiguo cargamento romano de un naufragio, amigos. Y esto que no sé por qué está acá, si esto sería entonces más de sociedad, ¿no? Bueno, amigos, están diciendo que no van a recibir más refugiados. Y esto sale entonces de Chipre. Entonces dicen, no queremos más refugiados. Y lo están comentando acá en el diario, amigos, porque están hasta las narices, ¿no? Eran como 4.000 y pico entonces que habían recibido, ya no podían más. Y parece que hay problemas, ¿no? Bueno, esto están llamando entonces a lanzar bombas nucleares, cosa que no nos sorprende, amigos. Estos ingleses están todos de la cabeza. Y esto es un artículo entonces bastante interesante. Sale entonces en MPR21 acerca del experimento entonces que fue el confinamiento, amigos. Y esto nos dejó medio esteraditos a todos, ¿eh? Después entonces del confinamiento se vinieron otras cosas, amigos, y nos están... Bueno, hay algo ahí atrás, amigos, que sabemos que son súper expertos de la mente los que están trabajando sobre todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, es lo que te contaba, esto sale de Político, una de las revistas más influyentes, te está diciendo entonces que no cuentes con que vuelva la señora Van der Leyen, porque a pesar de que está haciendo campaña y todo lo demás, está más caída, entonces está muy decaída, dicen. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Y bueno, debe ser porque, bueno, en cada cosa que hace se lleva una comisión y a la gente no le gusta, ¿no? Bueno, otras noticias, amigos, que esto es de salud, vendría a ser, pero salió, entonces me pareció interesante porque salió en un partido central, no es partido de segunda, no es partido de... donde fallece muchísima gente, siguen falleciendo entonces deportistas, y entonces le pasó en un partido de la Roma junto contra el Udinese, un partido, bueno, muy seguido entonces en vivo y en directo y mismo en el estadio por muchísimas personas, y el hombre colapsa entonces y no puede seguir jugando y suspende el partido. Después, cuando fui a ver el resumen de entonces, cuando me enteré la noticia, voy a buscar la información. Y estaba en los canales de televisión y hacían, pero prácticamente caso omiso a que este partido se había suspendido por el problema de salud, no mencionaban para nada. Es decir, era como una cosa casual entonces, y me parece que le están empezando a dar ese tono porque se está dando muy a menudo, amigos. A pesar que, como les trajimos el capítulo pasado y lo guardamos para noticias entonces épicas, se comprobó luego de un estudio de que efectivamente no era entonces el producto este que les pusieron a todo el mundo, entonces los obligaron a ponerse a todo el mundo hace un tiempo, ¿no? Bueno, amigos, otra noticia que está saliendo, y esto es The Byte, entonces hicieron una investigación acerca de un documental de Netflix y parece que encontraron muchísimas imágenes que eran hechas por, entonces, por inteligencia artificial, y ahí está entonces lo que vos podés confiar, los documentales de Netflix y todos los documentales que están en la tele que son súper promocionados, probablemente nunca te digan la verdad, te digan exactamente lo contrario, ¿verdad? Bueno, acá hay una historia de estas que son medias de... Yo lo traje como noticia principal porque es extrañísimo, amigos. Esto es en Francia, entonces, y aparece una señorita muerta. Una chica joven, entonces, aparece fallecida y parece, bueno, parece que esto se debe a un desafío que están haciendo en TikTok, amigos. Que están buscando fantasmas, se van a los lugares más... recónditos a buscar fantasmas, y bueno, terminó entonces asesinada esta chiquilina, y bueno, la encontraron después ya cuando estaba con el, bueno, bastante mal todo, ¿no? Bueno, el señor Gordon Ramsay, este es un cocinero muy famoso, amigos, y sale en la tele y hace unos programas entonces estos de cocina, que es el cocinero malo. Pero están buenos los programas de este tipo, ¿no? O sea, tiene un programa que está bueno, ya vi en algunos capítulos entonces en YouTube. Y es donde va y les dice a la gente entonces cómo tienen que cocinar, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer, qué recetas usan. A veces en algunos capítulos también le terminaban enseñando a él, ¿no? Pero este señor entonces también tiene negocios y tiene entonces un pub y parece que cuesta 13 millones. ¿Qué sucede con ese pub? Se lo ocuparon, amigos. Viene gente, que, o sea... estos de los que se dice squatters, ¿no? Parece que el pub entonces estaba en remodelaciones, cualquier cosa está cerrado, se te mete la gente y no se van más, y se hacen dueño del lugar, amigos, y ahora está luchando entonces y llevándolo. Dicen que los comentarios entonces era que le tiene que pasar a los famosos para que alguien haga algo, porque parece que esto es común, está sucediendo en Inglaterra y también está sucediendo en varios lugares de Estados Unidos, amigos, que es esto de que la gente, ya sabiendo de que tienen estas leyes de que no los puede sacar después que se metieron a las casas, van y se meten, entonces no los puede sacar porque están protegidos por la ley y se están aprovechando, ¿no? Bueno, amigos, esta es otra noticia que no sorprende a nadie, que ya se los comentamos muchísimas veces, pero están diciendo entonces que 15% de los inmigrantes, 15% de la cantidad de la gente, entonces, son culpables del 40% de los delitos, perdón, de los de no tener trabajo, 40% de no tener trabajo, entonces, que no es algo que tampoco nos sorprenda, porque por supuesto hay mucha gente entonces que viene a recibir $300 por mes, 300 euros por mes, y no precisan más también de cazar comida, todo lo demás, ¿verdad? Bueno, acá entonces atacan a una persona entonces por llevar una cruz, amigos, entonces en el cuello. Antes era una cosa común, en mi época por lo menos, se llevaban crucecitas en el cuello. parece que ahora ya no más, entonces no les gusta a alguna gente y parece que estuvieron agrediendo a esta persona, ¿no? Bueno, y acá, amigos, en Alemania particularmente también vas a poder elegir, pero esto va a ser solamente una vez por año, vas a poder elegir de qué sexo sos. Si esto está saliendo, entonces ahora legislaron de que vos podés cambiar de sexo, o sea, podés definirte según como quieras, y vos de qué sexo querés ser, y como te leí entonces antes, que ahora puedes tener las dos cosas o ser varias cosas a la vez. Imagínate, el Parlamento alemán ha dado luz verde a la ley de autodeterminación. Después de debates muy acalorados, los ciudadanos alemanes ahora pueden cambiar más fácilmente su género. Y lo puedes cambiar, bueno, tras un debate de parte muy emotivo, el Parlamento alemán ha dado luz verde a la nueva ley de autodeterminación el viernes. El pleno votó por mayoría en votación nominal por la ley, lo que hará que el cambio en el cargo del género registrado sea mucho más fácil en el futuro de lo que ha sido hasta ahora. Y se están ocupando estas cosas, y esto está pasando en todos los parlamentos de todo el mundo, amigos, se están ocupando estas cosas. Mientras el mundo se está cayendo a pedazos, nos estamos yendo a una guerra mundial, en todos lados están, bueno, es como un camión entonces que se viene a dar contra un supermercado, ¿no? Bueno, ahí está, esto, bueno, bastantes entonces apuñalamientos hubieron, amigos, el fin de semana. Hubo uno fue en Sydney y parece que sucedió en un shopping center. Y ahora, entonces fue, el otro fue en un señor que estaba dando un sermón y parece que estaba hablando acerca de las matanzas en Palestina. Y este hombre entonces lo agredió y también está saliendo en la prensa, o sea que esto fue, esto es de ahora, hace un ratito. Entonces antes de comenzar el programa estaba saliendo esa información de que había sido apuñalado entonces un cura cuando estaba dando un sermón y estaba hablando justamente de las víctimas menores entonces de el conflicto entre Israel y Palestina. Fantástico, maravilloso. ¿Cómo venimos de tiempo, amigos? Bueno, venimos bien, vamos a hacer una pequeña pausa, tomar algo y volvemos enseguida. Tenemos cosas para contarles de salud y también acerca de Ucrania y de Rusia, amigos, que también tenemos algunas noticias. Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución, 98.9, La Plata, y NDR, Radio 103.9, San Bernardo. La Radio del Fin del Mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, están diciendo entonces que las fuerzas armadas de Rusia son más grandes que ahora que lo que eran antes de la invasión de Ucrania. Entonces estuvieron insistiendo, amigos, durante tanto tiempo que estaban diezmando a los rusos y parece que no están diezmando nada, pero sí están diezmando a los ucranianos, eso no hay duda. Había cambiado la ley, eso lo teníamos también por ahí, Zelensky entonces había cambiado la ley, ¿dónde lo teníamos entonces? Porque estaban diciendo que eso le iba a ser muy impopular porque cada vez estaba empujando más gente al campo de batalla o, como decían, a la picadora esta de carne que están creando allá, entonces donde no van a quedar ucranianos, no van a quedar hombres ucranianos porque lo están mandando al frente, y parece que mujeres también, porque las, también las quieren llevar, ¿verdad? Bueno, Rusia elimina más de un millar de militares ucranianos, destruye un depósito de municiones, otras noticias. Bueno, nueva ley de movilización, de esta es lo que te digo, de Ucrania, será un veredicto para Zelensky. Preguntó a los diputados, bueno, porque la edad entonces parece que se bajó de 27 a 25 años, entonces están llevando gurises, ya habíamos informado, eran más chicos también, ¿no? Bueno, pero ahora esto es la parte legal, ¿no? La parte ilegal no. Bueno, Ucrania entonces está tratando, está entonces desarrollando inteligencia artificial que no se puede detener entonces en el ataque de drones. Y todo esto, amigos, que ha sido durante estos años, ha sido un campo de experimentos de armamento, igual que lo es Israel y que lo aplica todo en Palestina y en la Franja de Gaza, toda la zona entonces donde están vigilando para la protección y para probar todos estos productos que luego, bueno, aportan al PBI, ¿verdad? Bueno, están diciendo, amigos, si esto sale de la... ya les digo, es lo que están hablando entonces la gente de Ucrania, que está hablando de un plan primitivo que había presentado el señor Donald Trump para que haya paz. Le parece que es primitivo porque no quiere frenarla, amigos. Se le frena entonces el flujo de dinero y me parece que no va a tener más para el fin de semana, ¿no? Bueno, ahí estaba. De Israel y Palestina también tenemos algunas noticias más, amigos, porque estamos reservando, teníamos, entonces esa era la principal que teníamos, que era el ataque. Pero igual, por supuesto, entonces están diciendo el ataque iraní refuerza a Netanyahu y sus planes para arrastrar a Estados Unidos una guerra en Medio Oriente. Y esto sale de Página 12, amigos, por eso les digo, ¿no? Esto... vamos a decir que es de izquierda, Página 2. La estrategia de Israel contra Irán ha tenido éxito. Que el masivo ataque iraní con drones y misiles le ha permitido recobrar a Tel Aviv el pleno apoyo de Washington, político y militar, ha desviado la atención del genocidio que sus tropas están cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino y ha movilizado a Occidente en apoyo de Israel, la única democracia al menos nominal en Oriente Medio y en contra del régimen teocrático de Teherán, condenado por responder con las armas el ataque israelí contra su embajada en Siria. Está bien puesto, ¿no? Lo escribió bien el hombre, porque es una cosa así y es lo que decimos, ¿no? O sea, estás en la izquierda, lees esas cosas y pensás de una forma, estás en la derecha, no lees esas cosas, pensás de otra forma, ¿verdad? Bueno, Irán entonces está, ¿qué está haciendo acá? Detuvo entonces un barco, ¿no? Esta es otra de las cosas, amigos, o sea que detuvo un barco con bandera canadiense, pero que decían que era israelí, o sea que también se están pegando por todos lados, ¿no? Bueno, Teherán no busca continuar con la operación defensiva contra Israel, dice canciller iraní. Y otra cosa, amigos, antes de comenzar había una entrevista de una persona entonces que yo he visto muchísimas veces en los informativos israelíes, porque es un argentino que está trabaja en las Fuerzas Armadas israelíes y es el vocero, ha sido durante muchos años el vocero en español, y este hombre decía que había habido otro ataque, o sea que después de que Irán atacó y que dijeron que se había terminado, que habían seguido atacando. Eso es lo que estaban trayendo en la televisión argentina, amigos. Yo estoy buscando en todos los diarios y no encontré que hubiera más ataques. Lo que sí encontré es un dron, había un dron, no sé, pero no decía de dónde, entonces había atacado, ¿no? Pero yo no sé, un dron decía, era lo único que que yo pude constatar como más ataques entonces. Y bueno, quizás sea eso lo que este hombre usa como excusa, o le están diciendo simplemente una cosa que no es, que es una cosa también bastante común, ¿verdad? Bueno, y ahí están muchísimas cosas, amigos. Milei, entre otras cosas, que está prometiendo el... todo lo está prometiendo, o sea... más que todo le está prometiendo entonces a la gente de Israel. El gabinete entonces se reunió de urgencia para atender toda esta urgencia. ¿Pero qué vas a hacer, Milei? Por favor. No, que vamos allá a la triple frontera. Ahora vamos a ir a luchar contra... bueno, muy bien, dale, ¿no? Bueno, amigos, por supuesto que sigue desarrollándose el dengue, está por todos lados. Están... y ahí había una noticia, no sé si la traje, pero a ver si la traje. Porque decía, encontramos un mosquito del dengue. Y esto era, andás a ver dónde. Era en otro, no, era en otro país, ¿no? Yo creo que era una noticia colombiana. Pero acá es un hincha de Talleres que se descompensó tras un partido en Ecuador y quedó internado por dengue hemorrágico. Está saliendo entonces todo esto que es lo que está sucediendo ahora. La gente entonces parece que colapsa. Estaba en contra en el estadio, puesto que en un momento a otro comenzó a vomitar sangre y se descompensó. Quedó entrenado por dengue hemorrágico. Pero decime vos, ¿no? Una cosa que parece salido de los muertos vivos o de las peores de estas, ¿no? Bueno, gripe aviar se propaga a más animales de granja en Estados Unidos. ¿Es seguro consumir leche y huevo? Por supuesto que no. Morite de anorexia, comé todo esto de laboratorio. Un brote de gripe aviar, y lo tenía por ahí, ¿no? Ya están llegando los huevos también de laboratorio. Un brote de gripe aviar en vacas lecheras de Estados Unidos ha aumentado el grado de afectar más de 2 docenas de rebaños. Pocas semanas después de que el mayor productor de huevos del país descubriera el virus en sus gallinas, las autoridades sanitarias enfatizan que el riesgo a la población es bajo y que el suministro de alimentos permanece estable y seguro en Estados Unidos. En este momento no hay preocupación de que esta circunstancia represente un riesgo para la salud del consumidor o que afecte la seguridad del suministro de interestatal comercial de leche, detalló en un comunicado. Bueno, pero ya están tirando, entonces plantando la semillita y en cualquier momento la pueden largar, decir se fue, llegó, llegó, ponétela, ¿no? Bueno, acá están informando, esto sale de Slate News, amigos, y por supuesto es una cosa que... según ellos, entonces, Slate News hace una investigación y están diciendo entonces que esto ha aumentado todo este proceso que le estamos contando entonces del COVID, ha aumentado 14.000% los cánceres, amigos. Bueno, no sé si 14.000%, pero lo que sí es que estamos viendo una cantidad de cánceres que están saliendo de todos lados en gente joven es algo increíble. Es como las muertes en la gente joven y cáncer en gente joven. Claro, que las muertes en gente joven no dicen nada. Lo único que dicen es misterioso y de forma... ¿no? Se lamentan muchísimo de eso, ¿no? Nadie dice por qué. Nadie sabe por qué. Pero con todo esto, los cánceres lo están haciendo más digerible, ¿no? Te traen entonces a los famosos a hablar acerca del tema. Y como que es algo que le está pasando a todo el mundo y parece que lo están poniendo de moda, ¿no? Bueno, ahí está. Están diciendo, amigos, y esta es una conferencia que se dio en Austria, y estaba diciendo este señor entonces que este señor está diciendo entonces que entonces da una conferencia entonces con periodistas y doctores, para que se me va a trancar todo, ¿no? Este da una conferencia con periodistas y doctores y está diciendo que tenía un embolismo y que se despertó al lado de su hijo tosiendo sangre. Así que, bueno, ya te digo, ¿no? Una cosa que estaba ahí, yo no puedo ver el video porque aparte se tranca todo, pero estaba en alemán, entonces la traducción está en inglés. Pero justamente te hablaba acerca de una cosa muy similar a lo que estábamos leyendo que se había dado entonces con el tema del dengue, ¿no? Por eso te digo que son cosas muy sospechosas. Bueno, problemas con los niños también, muchísimos problemas con los niños en el corazón. Y nadie sabe por qué, y acá te lo aseguraba, entonces ahora está saliendo NBC News, pero ya había salido, salió en todas las los diarios habidos y por haber del mundo, de que no tiene nada que ver todos estos ataques al corazón, no tienen nada que ver entonces con las vacunas del COVID. Parece que no están asociadas, te lo está diciendo el CDC, el mismo CDC que primero te había fallado en todo lo que pudo fallar, ahora está diciendo entonces que no son las vacunas mRNA, aunque bueno, no creas en tus propios ojos, es lo que te están pidiendo básicamente. Y parece que no hay evidencia entonces que las vacunas de COVID mRNA puedan causar paros cardíacos mortal u otros problemas cardíacos mortales en adolescentes y adultos jóvenes, según muestra un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicados el jueves. Desde que se autorizaron las vacunas de Pfizer y Moderna a finales del 2020, los grupos antivacunación de los Estados Unidos han culpado las vacunas de problemas cardíacos mortales en atletas jóvenes. Uno de los ejemplos más notorios de desinformación sobre las vacunas. ¿Y acá qué hacen? Te traen entonces un artículo que escribieron acerca de un tipo que sí le pasó, tuvo un accidente, parece que un poco así, medio cardiovascular, en un partido, y que en definitiva terminaron diciendo que no, que era una cosa congénita o que no tenía nada que ver entonces con la vacunación. Ya lo decretaron y bueno, entonces usaron eso entonces como para desprestigiar cualquier otro artículo que habla acerca de cómo están teniendo problemas de corazón toda esta gente, ¿no? Bueno, Hemley fue resucitado y ahí está, ¿no? Porque este es lo que usan para cubrirlo. Durante un periodo de tiempo, casi 1 millón de adolescentes y adultos jóvenes en el estado han recibido una vacuna contra el COVID. Escribieron los autores refinaron, porque esto era que habían hecho con los muertos, ¿no? O sea, con los que fallecieron, con los fallecidos, entonces... Y parece que no les dio según lo que estudiaron ellos con los fallecidos, parece que no les dio que tuviera nada que ver entonces con la vacunación. Pero va en contra, no solamente del sentido común, que es lo que estamos viendo ahora, amigos, que lo tenemos guardado y sigue saliendo todas las noticias que salen acerca de lo que está sucediendo, y principalmente con los famosos, porque es lo que traen las noticias. Si no, salen simplemente en el diario, falleció Pepito y te enterás solo en el diario, ¿no? Bueno, el hincha de Talleres que se descompensa, para no, esto es salud, pero lo tengo acá entonces en exceso de mortalidad. Esto es el jugador Mattia Giani en pleno partido. Esto sale entonces de, esto es de hoy, sale de la 100 Radio. Es una tragedia, sacudió al mundo del fútbol italiano con la repentina muerte de Mattia Giani, jugador de Castelfiorino United, 1925, equipo de la quinta categoría del fútbol italiano. Giani, de tan solo 26 años, falleció después de sufrir un paro cardíaco durante el partido del Acioto Campi. El trágico incidente ocurrió en el estadio municipal. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿no les parece extraño? No me parece extraño. Y esta señorita, entonces, 30 años, la industria del K-pop está de luto tras el fallecimiento de Park Boram. La destacada artista surgida del concurso de canto televisivo logró consolidar una brillante carrera en una década de la industria musical. Según confirmaciones de su sello discográfico en Corea, falleció el martes 11 de abril y actualmente la policía investiga las causas de su muerte. Tenía 30 años. La encontraron entonces con un ataque al corazón también, ¿no? Entonces en la casa de un amigo, acá un DJ, Mr. Klee, DJ legendario, DJ de hip hop, fallece a los 57 años, también mucha gente alrededor de los 50 que les está dando. Esto salía entonces hoy, murió un corredor en la maratón de Mar del Plata. ¿Y qué es lo que comenta la gente? O sea, en Argentina ya esto es muy común, ¿verdad? O sea, con esto ya están todos avivados. Pero alguna gente decía que hay que hacerse controles médicos antes de salir a correr. Una persona de 48 años generalmente no fallece por salir a hacer una te cansarás, no podrás correr más, parará, pero no te vas a fallecer. Parece que sí, es la nueva normalidad. Dicen que entonces tienen que hacerse controles médicos, ¿no? Un competidor de 48 años murió este domingo por la mañana cuando se estaba desarrollando la maratón de Mar del Plata. El hombre que había viajado desde la ciudad de Buenos Aires exclusivamente para la prueba se descompensó mientras corría y debió ser trasladado de urgencia por una ambulancia hacia el hospital internacional, pero falleció en el camino. Y bueno, y les mando entonces lamentan mucho y todo lo demás. Y sigue la lista, amigos. Muchísima gente famosa, muchísima gente joven, influencers y todo lo demás. Y ahora que hay tantos influencers, amigos, bueno, tienen que salir en el diario. Y salen en el diario no solo que fallecen por estas cosas, sino que también con el tema de las enfermedades que ahora le están publicitando bastante, bastante. Fantástico, maravilloso, amigos. ¿Cómo estamos? Sí, nos tenemos que retirar y nos vamos a retirar con las noticias del final. Noticias pur pum pum. Noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y es lo que exactamente lo que hacemos. Escuchamos más noticias y nos retiramos. Y tenemos una noticia acá, purum pum pum, pero es purum pum pum, de esas purum pum pum. Bueno, difícil de purum pum pum, porque mirá lo que pasó entonces. Este era el caso entonces de un señor que tenía un osito de mascota. No quiere hacerle caso a nadie cuando le dijeron que sería peligroso tener como mascota un oso, pero nada le importó cuando salió de cacería y encontró una pequeña cría en el bosque. Sergei Grigoyev, de 41 años, solo quería tener en su terreno, en la región rusa de Chelyabinsk, un oso pardo, y así lo hizo. Sin embargo, parece que no fue la mejor de las ideas. El hombre desapareció, la familia hizo la denuncia a la policía local y el final fue impactante. El hombre ruso fue devorado hasta los huesos por un oso que había adoptado y mantenido en su propiedad. La historia ocurrió en 2018 y volvió a viralizarse ahora, amigos. Y bueno, entonces crió al osito, lo sacaba de paseo y de repente el osito entonces le dio hambre. No me das de comer, y se lo comió y le quedaron solo los huesos del señor, amigos. Decime si no es una noticia, pum pum pum. Traicionado por su propio oso. Bueno, hay que acostumbrarlo a que se... No sé cómo será para tener un oso que después se vuelven tan grandes y tan peligrosos. Pero tenés que tener un control mental absoluto acerca de ese bicho si va a tener un bicho tan grande, ¿no? Hay algunos que lo pueden hacer, amigos, pero este señor no le salió muy bien. Y le dijeron buen provecho al oso, ¿no? Fantástico, maravilloso. Tenemos que retirar, amigos, sí, nos tenemos que retirar. Porque... Y les pedimos encarecidamente que nos compartan, que nos recomienden, que escriban abajo, que manden dedos. Cualquier cosa sirve para luchar contra los algoritmos. Amigos, si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Buen comienzo de semana. Chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.